Bienvenidos a esto que es After Watchmen, episodio 4, donde analizamos el episodio 3 de la primera temporada de Watchmen. Mi nombre es Gonzalo Gambusa y como todas las semanas me acompaña la señorita Reca.
Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast. Como bien dice Gonza, analizamos siempre desfasados, nunca indesfasados. Analizamos el capítulo número 3, aunque el nuestro es el capítulo número 4. Arrancamos con apreciaciones personales, ¿te parece? Antes de ponernos a analizar.
Dale, empezá vos.
¿Arranco yo? ¡Ay, qué difícil! Bueno, la señorita Salty siempre va a tener cosas para quejarse. No me gustó el capítulo, chicos. ¿Qué decirles?
Por eso.
No, claro, por eso querías que empezara yo, ¿no? No sé, no me pareció mal capítulo. De hecho, para destacar tengo que me encantó cómo estuvo integrado el título. O sea, si eso tenés para destacar, Mariana, no me quiero imaginar el resto de la crítica.
Ay, Dios.
Los chistes, chicos, basta, basta de chistes, por favor. Me parece que abre un montón de incógnitas que me agradaron un montón. No me gustó, estoy haciendo como un gran resumen, a grandes rasgos, que no haya parte del capítulo de la serie. American.
Te referís a American Hero Story.
Así es. Pero, bueno, algo iba a decir y se me pasó.
¿Querés que vaya yo mientras te acordás?
Sí, sí. A ver, contanos un poco tu postura.
Dale, primero y principal, si la comparativa de American History Story es el equivalente al Black Fighter, hay que recordar que el Black Fighter en el cómic de Watchmen no aparece siempre, así que American Hero Story no debería aparecer siempre. Primer punto a defender de la serie.
No, segundo, no lo tomo, perdón, no lo tomo como regla, sino que es un punto que me interesa un montón.
Sí, a mí también, pero bueno. Me gustó mucho el capítulo y pienso defenderle todo.
Wow.
A ver. Creo que ya en el tercer capítulo entendemos bien el tono que va a ser la serie. Para mí va a manejar esto que vimos hoy en el tercer capítulo. Es más o menos lo que va a ser el punto medio de la serie. Uh-huh. Creo que este es el balance entre misterio y acción que va a manejar. Ya con tres capítulos lo puedo decir. Y si bien algo dijimos en el primero y en el segundo, que fue esto podría llamarse de cualquier otra manera y funcionar,
sí,
y no tener nada y no colgarse del pito azul de Watchmen.
Oh, sí.
Sí.
Sí, en este capítulo, nos damos cuenta que no. Que ya está.
Sí, este capítulo es, si no leíste Watchmen, hay cosas que te quedaron afuera.
Sí.
Y no te diste cuenta a qué se refieren. Capaz. Estoy pensando en un espectador nuevo que capaz dice, bueno, me lo van a explicar más adelante. Cuando en realidad te estaban explicando cosas que ya venían de antes.
Sí.
Toda la analogía de puedo liberar el búho que tenés ahí encerrado fue tipo, ¡ay, está Nightowl!
¡Me pasó lo mismo!
¡Está encerrado!
¡Me pasó lo mismo! Dije, tipo, ¡Nightowl está preso! Bueno, eso es uno de los puntos que quiero defender a morir. Me reinteresa esa parte. Quiero saber qué pasó con Nightowl, por favor. ¿Qué pasó desde Watchmen hasta ahora? No, ahí sí, ahí te banco mil. Y además, posta, me pareció una referencia hermosa.
Pero es de esas referencias que nos gustan a nosotros, que son funcionales y no la referencia por la referencia misma, como por ejemplo la gota de sangre cayendo sobre la.
Sí.
Sí, bacha,
innecesario.
Sale, ¿no? Es sí, la insignia. Insignia.
Si me dice, me sale batch, malditos niños millennials que no saben hablar en español.
Entonces, me parece algo interesante. Creo que un espectador nuevo lo puede interpretar como, bueno, me lo van a explicar más adelante esto.
Oh, no.
Y los que ya ven, los que venimos de Watchmen es, nos están explicando un montón de cosas,
sí,
acá.
Sí, es un capítulo que o para lo dan mí a entender que habla literalmente del búho que tiene ella encerrado en la jaula.
No habla literalmente el búho, es una metáfora y yo salté diciendo sí, por fin.
Sí, same, también, pero digo, si vos sos un espectador que no leyó Watchmen, que no tiene idea de quién es Nightowl,
sí, sí, sí,
puede ser que lo entiendan por ese lado.
Después, siento que es un capítulo que estuvo lleno de información a diferencia de los otros dos.
Sí.
Para empezar, no tenía ni idea de que ni me lo hubiera imaginado de que los vigilantes seguían activos.
Uh-huh.
Como empieza el capítulo, digo, perdón, yo de hecho pensé que empezaba. En un punto me confundió. porque por un segundo flasheé que era American Hero Story cuando aparece ese chabón.
Sí.
Porque en ningún momento se me ocurrió pensar que los vigilantes siguen activos. Y a me mí, parece que...
A mí me confundió un poco también. Si bien uno ya sabía quién era la actriz de Lori, del personaje de Lori, y la recontra reconoces, fue como, ¿pero qué? ¿Entonces Lori no es parte del canon? Como que empecé a repasar el tráiler sí. en mi cabeza y decir... ¿Me engañaron? Como, ah, no entiendo.
Bueno, y después, en nuestro piloto introductorio, si no lo escucharon, hablamos de que no pensamos de que iban a tomar la temática de la deconstrucción del género de superhéroe, uh-huh. cuando acá le pegaron un palazo a Batman de ¿qué pasa si Batman existiera en la vida real? Eso que vimos.
Sí.
Sí, fue sí, sí. más literal imposible porque de hecho lo dicen. Bueno, atrapaste a otro tipo rico que le gusta salir disfrazado.
Hermoso.
Sí, o sea, no creo que sea algo que se vaya a repetir, ni va a ser una temática a tratar la deconstrucción, pero bueno, es algo de la temática de Watchmen que vemos reflejado acá de una manera hiper realista.
Sí, me pareció un guiño re interesante y además no nos olvidemos que nosotros en el capítulo anterior, cuando vimos las escenas de este capítulo, habíamos pensado que o que iba a ser una escena de la serie, o sea, una ficción, o que sí, íbamos sí. a estar viendo a Night Owl. Y no.
Bueno, yo pensé que era Night Owl, que ella lo fue a cazar, y después sí. no es Night Owl, Night Owl está preso, eso es un vigilante porque hay vigilantes dando vuelta,
sí.
es el segundo que atrapa en una semana o algo así, o en el uh-huh. mes. Y después me sorprendió mucho cuando empezaron a nombrar a King, pensé que íbamos a ver al King original.
Claro.
King es el diputado, no es diputado, el congresista.
El senador.
Impuso la
senador,
ley,
¿no es?
El senador. Creo, sí, senador.
Se me confunden mucho las terminologías políticas yanquis.
No, pero bueno, senador es lo mismo. Es el político que impuso el proyecto para prohibir los enmascarados.
Sí.
Que bueno, lo vamos a ver a él. No, vemos a un sucesor, claramente, que sigue en la línea familiar por el peso del apellido uh-huh. y es quien impuso a la inversa la ley de enmascarar policías.
Sí. Bueno, volviendo un poco con lo que hablabas antes de los vigilantes, que no sabías, como que te confundió, a mí me pasó lo mismo, pero lo aclara un poco King, este chabón, cuando habla de los estados. Que hay estados en donde se aceptó la ley de las máscaras, la ley en la que los policías pueden utilizar máscaras, y estados en los que no. Entonces me da la impresión de que en los estados en los que no, o sea que hay lugares en donde sigue funcionando la ley que tenemos que tienen vigente hoy, puede haber vigilantes de nuevo. De nuevo no, sino que continúa habiendo vigilantes.
Sí. No, yo diría de nuevo, porque en lo último que sabemos de Watchmen, que es la película o el cómic, el último vigilante activo era Rorschach.
Sí, es verdad eso.
Al final Rorschach muere, entonces mueren, o por lo que sabemos, mueren los vigilantes, a menos uh-huh. que hayan estado en otros estados y Moore nunca le interesó contarlo. Siempre tener a entender es el último loquito que queda en pie es Rorschach. Los
claro.
demás están retirados, muertos
o
Manhattan
presos.
Laburando para el gobierno. Claro. Algo interesante que no creo que vuelvan a tocar, que para mí va a quedar ahí. Bueno, hay vigilantes en otras ciudades porque automáticamente a Laura la mandan
a Tulsa.
A Tulsa. Y a ver, pará, no, porque quiero ir en orden, no me quiero perder de nada. Bueno, tenemos todo este tema de viaje de alguna manera en el tiempo, en el sentido de Laura hablando con Manhattan en esta cámara para hablarle a Manhattan que existe.
Sí.
Y siempre volviendo como al pasado, porque eso después entendemos que es el presente de alguna manera.
Claro.
El momento en que ella cuenta ese chiste larguísimo de Dios, los tres héroes.
Que claramente bueno, son Night Owl, Ozymandias y Manhattan.
Y Manhattan, sí. Entonces tenemos todo este salto temporal pequeño. Bueno, después sí. Laura con la emboscada y los vigilantes ya está.
Sí.
Bueno, los ricos disfrazados. Puse acá en mis anotaciones liberar al búho en mayúsculas.
Hermoso, same.
Signos.
Lo puse en inglés porque, nada, fan. Pero sí.
Bueno,
y abajo dice, grande, Night Owl está preso.
Sí, pará. Después tenemos, vamos allá a analizar por un lado, porque corta la historia al medio.
Sí.
Había gente que todavía tenía dudas si era o no Ozymandias el tipo este que hizo la obra, que está cumpliendo aniversarios. Definitivamente, si tenías alguna duda... No, porque estaba muerto. Era el chiste.
Sí. Bueno, de todas formas, todavía no sabemos a qué línea temporal pertenece.
No, todavía no sabemos dónde está metido. Es un tercer... Cumple un tercer aniversario. Sí. Asumimos que va a cumplir un aniversario por capítulo. Ahora, mi pregunta es... ¿El aniversario es todos los días... Porque estos tipos medio robots, medio no sé qué, lo que son
medio opas, están programados
y están programados así a propósito, o realmente van pasando los años? Porque sí. Si son 9 capítulos, son 9 aniversarios.
Son 10 años.
Ozymandias tiene. Claro. Sí, Ozymandias tiene que envejecer 10 años en una temporada.
Sí. Sí, me generó la misma incógnita, porque si bien en el primer capítulo, o sea, del primero al segundo, cuando escribe la obra y después aprende en la obra, tiene sentido ponerle que haya pasado un año, entre uno y otro, el chabón está casando, no sé. Tampoco sé si es algo que sucedería de un día para el otro, pero para mí tiene que pasar menos tiempo que un año.
Claro, y mi pregunta es, si se va a repetir esto de un año, ¿es un año real o está mal programado, si es un mes o los programó para que todos los días sea así?
No lo sé, sí.
Para mí es todos los días o todas las semanas.
Puede ser.
Porque sí, el salto temporal, si no, no me va a dar. Porque claramente Ozymandias se envejece, no encontró la cura para no envejecer. Uh-huh. Entonces no me podés plantear que va a envejecer 10 años en una temporada.
No, sí. Pero hay que ver también a qué línea temporal pertenece. Si esto... de Ozymandias está sucediendo desde el presente de la historia, o sea, desde el presente de Ángela y Lori a 200 años al futuro, lo que envejeció es distinto. O sea, no envejeció 30 años, sino que envejeció...
Entiendo. Para ponerlo en otras palabras, vos dirías que es como una especie de Wolverine, que envejece en otro,
claro,
en otro lapso de
mucho
tiempo.
Mucho más lento. Sí. Teoría igual, no lo sé, capaz está sucediendo al mismo momento, capaz sucedió en el pasado, capaz está sucediendo en Marte, no lo sé.
Vemos que construye una armadura que no le funciona, lo vemos frustrado, que creo que es el primer momento de la serie en que lo vemos frustrado, que las cosas no le están saliendo como él quiere.
Sí. Sí, entendemos que él hace varios intentos de varias cosas, pero es verdad que es la primera vez que lo vemos recontra ofuscado.
Después vemos de que necesita una piel más gruesa, sale a cazar en un pésimo CGI.
Sí.
Malísimo, horrible.
Horrible.
Caca feo, olor a culo. Y se pelea con el guardián, no lo llegué a notar el nombre. ¿Cómo era el guardián? ¿Cuánto?
Está traducido como el guardián forestal, pero en inglés es el game warden, o sea, el guardián del juego. Que me parece que cambia muchísimo a qué se está refiriendo.
Sí.
¿Un juego? ¿Con quién juega Ozymandias? Ojo con eso.
Y Ozymandias es un tipo que juega al ajedrez, claramente. Uh-huh. Y está 5 pasos adelantado, por lo menos, de todos.
Sí.
Única manera de poder ganarle a Manhattan es estar adelantado a él. Uh-huh. Un tipo que ve que está en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Y hay una especie de juego con este guardián, porque sí, se contestan con cartas. Hay una amenaza de por medio.
Pero a la vez le manda tomates.
Sí, que es algo que vimos en el primer capítulo. Sí. Que él, antes de entrar a casa, come uno y dice, está bien. Un detalle que pasó desapercibido, creo que ni lo mencionamos porque probó un tomate, punto. No había nada para mencionar. Claramente, mi teoría es que él cayó ahí y él modificó genéticamente la zona. Él como que...
No sé, porque pensá que dice que el chabón está encerrado ahí. Que son los términos de... No sé si es términos, la palabra que utiliza me cuesta un montón traducirlo del inglés. Mildis.
Sí.
Pero son como las reglas del juego. Las reglas que él mismo aceptó al estar encerrado ahí. Por lo menos eso... Eso le dice el guardián este en la carta que le escribe.
¿Y no será que Manhattan lo mandó ahí?
Yo estoy...
¿Con esas reglas de juego?
Mi teoría es esa misma. Está jugando un juego. Igual como vemos, Ozymandias no se siente enojado ni nada, sino que se está redivirtiendo. A mí me da la impresión de que está armando un plan al larguísimo plazo para zafar de ahí. Pero no sabemos dónde está, no sabemos quién lo puso, no sabemos nada.
Pero se está divirtiendo porque piensa que le va bien. Porque sí, cuando no le va bien, no se divierte un carajo.
No.
Es un mal perdedor, podríamos decir.
Sí, obvio. Eso es Ozymandias. Obvio que es un mal perdedor, es un ególatra.
Pero él no perdió. No lo vimos perder a él.
No, pero
de hecho,
él...
al final de Watchmen él gana, lamentablemente.
Sí, 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 pero es al ser un ególatra, él quiere que todo le salga bien y que todos lo adoren y que todos piensen que él es el mejor.
Sí, eso es verdad. Pero hay distintas maneras de aceptar la derrota. Capaz el chabón puede estar tan adelantado que él puede prever que va a perder porque gana la siguiente.
Sí, 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 seguramente.
A eso voy, de que es un mal perdedor. De que claramente no está en sus planes, lo cual está bueno. Uh-huh. Y el detalle de que se pone el traje, aguante todo. No sé por qué, pero me encantó. Sí, me gustó.
A mí sí, se me hizo raro verlo a Jeremy Irons como un poco desmejorado, un poco cagado a tiros. No sé. Fue como...
Está todo bien.
Lo que me pasa un poco es que están sobreexplicados, ¿ok? Entiendo, capaz habría que, no sé, que verlo con alguien que no haya leído Watchmen para ver cómo lo toma otra persona, pero el chabón dice, firma la carta diciendo que es Adrian Witt y... Plano siguiente es él poniéndose el traje. Es como, bueno, ya habíamos entendido. De hecho, al principio del capítulo tenemos una estatua con el antifaz violeta, chicos. Ya habíamos entendido. Pero bueno, si querés decírmelo 3 veces, está bien.
Pero hasta tienen que recordarte que Adrian Veidt murió, porque hasta la gente no lo... El que no leyó Watchmen es un detalle que se te pasa completamente por alto en el primer capítulo.
No, no, eso sí, que me recuerden que está muerto está bien, pero el chabón te recuerda 3 veces en el mismo capítulo, la primera de manera sutil, la segunda diciendo el nombre y la tercera poniéndose el fucking traje, que es él. Es como, hey, soy yo, hola, Oli.
Pero... Sí, porque en realidad el traje, tenés razón, funciona para alguien que conoce Watchmen.
Sí.
Porque si no es la primera vez que estás viendo el traje. Me reencantaría que fuéramos 3 y que el tercero del equipo no haya leído Watchmen,
sí.
Por favor.
Me parecería
clave.
Si alguien
se quiere sumar, mandan un mail a afterwatchmen@gmail.com, por favor.
O nos buscan en nuestras redes sociales.
O por lo menos para hacer una entrevista de cómo estás viviendo esto, algo.
Sí, 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 me parecería muy divertido.
Ah, pasa que todo mi círculo... El círculo que miraría la serie, alrededor mío, leyó Watchmen.
Sí.
Mi círculo que no lo leyó Watchmen, creo que no se sentaría a mirar la serie.
Estoy pensando, mi vieja vio la película. No, me parece que yo tampoco tengo gente. O gente que me preguntó si la podía mirar, o sea, si estaba buena. Pero tampoco sé si es una serie que te llamaría la atención si no hubieses visto Watchmen. Capaz sí, al terminar la temporada, uno empieza a manijear o ven las buenas críticas, pero no sé si es una serie que te va a llamar la atención para verla si no conoces el contenido de Watchmen. Aunque sea de nombre, no sé.
Sí, bueno, ponemos un asterisco ahí y vamos, es algo que tenemos que investigar de alguna manera.
Uh-huh.
Y volviendo a la trama, es Laura llegando a Tulsa con una acompañante que estudió historia, conoce la historia de ella, conoce la historia de Ozymandias.
Sí.
Vemos también, y esto creo que es para el espectador esta frase, momentos antes, el diario de Rorschach original, o unas páginas, y la frase no son los 80.
Sí.
Creo que son de estas frases que están apuntadas al público que conoce Watchmen, diciéndole, esto no es Watchmen.
Sí.
Yo lo interpreté más por ese
lado. Me dio esa misma impresión.
Fue un poquito innecesario, fue tipo...
Sí, como intentar despegarse de la obra cuando están mamando de la teta de la obra desde el capítulo 0. Pero bueno, ok, te creemos. Tipo, en el primer tráiler me pusiste a Manhattan, chicos. No se quieran despegar.
A mí no me molesta eso, me molesta la frase aclarándote esto no es Watchmen, como si no lo supiéramos. Pero me pareció forzado como cuando... El viejo, el abuelo de Ángela, en el capítulo 2 o en el 1 le dice, te voy a dar la información a cuentagotas.
Sí.
Eso también sentí que era los guionistas hablándole al espectador,
sí,
de cómo iba a funcionar la serie. Entonces lo sentimos también por ese lado, son los guionistas hablando y no los personajes. Es una frase, el pasar dura 5 segundos, tampoco me parece terrible.
No, igual sí me parece que los personajes no tienen un gran trasfondo ni una gran creación. No hay un gran desarrollo de personaje. Está bien, vimos 3 capítulos, pero no siento que se esté avanzando por ese lado. Los personajes son bastante obvios, los diálogos son bastante flojos. El encuentro que tiene, me estoy saltando hacia el futuro, sí, pero el encuentro que tiene Lori con Se me fue el nombre. Con Ángela. El encuentro que tiene Lori con Ángela me pareció súper forzado. Como, ay, mujeres empoderadas, peleándose entre ellas. Ok, sí, está bien, son dos mujeres, me encanta que dos de las protagonistas sean mujeres, me parece buenísimo. ¿Hace falta ser tan mersa?
Quiero hacer un disclaimer, cada vez que dije Laura quise decir Laurel, sí. Como dijo Reca. Me acabo de dar cuenta, es tipo, pará, ¿cómo se pronunciaba? Ah, me olvidé.
Confirmadísimo en esa misma escena que Lori es la hija del comediante, cuando hace referencia al escondite secreto que tenía Judd, ¿era? Sí, que tenía el sheriff, el jefe de policía, que dice, mi papá también tenía un escondite secreto en su armario, y es como, ¡ah!
Bueno, eso me pareció interesante, porque en el capítulo donde... el capítulo del cómic, donde ella se entera del origen de su... de su origen, de quién es su padre, está enojada con toda la situación y bueno, ahí es cuando dice mi vida es un chiste, bla, 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 bla. Y acá lo que vemos de que se llame Blake, de alguna manera siento que es amigarse con la madre. Porque aceptar el apellido... Pues ella siempre tuvo una relación chocante con la madre por la vida que la madre la obligó a llevar a Laurel.
Y por la vida que llevaba ella también. Tipo, la madre era ebria, como todo mal.
Entonces, cuando te cuenta quién era su padre y todo eso, dije, bueno, creo que de alguna manera te están mostrando de que se terminó de arreglar la relación o hubo un acuerdo de paz. Ok, está todo bien, te entiendo, tuviste una vida complicada y te perdono.
Sí, yo quiero creer que va a haber algún tipo de... No sé si explicación es la palabra, pero que va a haber algún tipo de flashback que nos muestre un poco del pasado de Lori. Supongo que cuando se reencuentre con Night Owl. Porque que le pongan solamente el nombre, siendo que es hija de una violación, no me causa ningún tipo de gracia.
Es que me parece que... Tengo que releer esa parte de Watchmen. Pero me parece que después te queda claro que no es una violación, de que ella... En un momento, no lo recuerdo exactamente, pero la madre te dice que en un momento, bueno, no, fue una noche de calentura o algo así. Porque la violación que nosotros vemos, que no te dan los años para empezar, porque el comediante tenía creo que 16, 17, que es cuando la detiene Hood Justice. Entonces, ¿no es producto de una violación?
Bueno, está bien, producto de una relación horrenda. Me parece que se está romantizando algo que es un garrón y que de hecho fue rejuzgado en Watchmen y acá de repente la mina reacepta su apellido. Por eso no entiendo si va a haber algún tipo de explicación, si le van a dar algún tipo de cierre o es simplemente referencia para el comiquero.
Porque me acuerdo de la frase de la madre de Laurel, que es el futuro cada vez se ve más oscuro y el pasado cada vez un poco más brillante, mirando la foto de los Minutemen con Manhattan, comediante ahí. Creo que nos quedamos con la idea de que la intentó violar como una violación que se terminó de concretar y no que la detuvo.
Sí.
Pero no es producto de ese intento de violación.
Bueno, también,
ojo, no lo estoy justificando al comediante, quiero aclarar.
No lo tomé por ese lado. No, sí, ya sé. No es producto de esa violación, pero de todas formas me parece romantizar algo que es un garrón. De nuevo, estamos teorizando. Capaz sí hay uno, dos o una temporada entera hablando del pasado de ella y de repente el personaje está recontra, rejustificado. Pero me da miedo que sea una referencia por la referencia y me parecería una cagada.
No sé, yo lo tomé más por ese lado, de que entendió a la madre, entendió la vida que tuvo e hizo paz con eso. Capaz también fue... En un momento teoricé de que tenía que ver con tener que cambiar la identidad, pero todos saben quién es.
Sí, y ella, sí, no, por ese lado no ella todo el tiempo identidad. Dice...
Entonces...
Sí.
No me termina de cerrar porque se llama Blake... No sé si me van a dar una explicación. Sí, hay algo que no mencionamos, que haciendo la comparativa con Watchmen. Había dentro de los 12 números, hay de repente números donde se enfocan en un personaje y te cambia completamente la perspectiva de lo que estás viendo.
Sí.
Por ejemplo, creo que es el segundo número, son constantes flashbacks, creo que son 4, a el comediante. El primer número lo tenemos, sí, a Rorschach haciendo la investigación. El segundo es flashback del comediante, lo conocemos a él. Y si no me equivoco, el 5 o el 6 es un episodio que es dedicado a explicarte cómo funciona la percepción del tiempo de Manhattan. Bueno, acá veníamos con una historia y de repente se corta la perspectiva casi entera del capítulo de Laurel, de la situación que está viviendo. Uh-huh. Y ya nos metemos con Laurel entrando en Tulsa, donde, bueno, se cruza primero con Looking Glass, donde, sí, la mina da a entender de yo lo sé todo. Creo que ahí es donde te molestaron los chistes de la máquina para detectar racistas. No, ¿de esos chistes hablabas?
No, no, de hecho no. De hecho, me encantó el entre de la mina. Me encanta cómo de repente cambia, que es un poco lo que hablábamos en capítulos anteriores, de las protagonistas llevando a los palos a la serie. Eso me parece increíble. No hubo un momento burocrático de ella teniendo que presentarse. No, ella va a los tiros. Hola, sí, soy Lore Blake, ustedes son unos boludos.
Me acordé de algo que quería decir. ¿Por qué yo en su momento no pensé que Laurel Blake era Silky Spectre? ¿Y por qué lo traigo a colación? Primero, por lo del apellido, que, uh-huh, me descolocó completamente que llame Blake. Lo segundo, no me daban los años para que ella sea parte del FBI. ¿En qué momento entró? Porque en Watchmen, ¿qué tenía? ¿40 años?
Sí, 30,
ponele.
¿30
y pocos? ¿30 y largos? Entonces, ¿en qué momento entra en el FBI? Y acá tengo la teoría pequeños detalles que te dan a entender de que medio que está obligada a trabajar ahí.
Sí.
Y que la tecnología de Night Owl que nosotros vemos, que estuvimos teorizando de qué onda, Night Owl está encerrado y lo están obligando a construirla. La nave que vimos en el primer capítulo, los lentes que usa Ángela, ella está obligada a laburar ahí. Al igual que él, nada más que él está encerrado y ella tiene la suerte de, si bien está encerrada dentro de este sistema, por lo menos caminar por la calle.
Sí.
Entonces eso era lo que a mí no me cerraba de que fuera efectivamente Laurel, pero tiene sentido ahora.
Sí, es que debe haber algún tipo de trato, por eso me encantaría que haya un capítulo que esté explicando eso. Bueno, volviendo un poco
eso
a lo que,
sí,
decíamos antes.
Ah, sí, sí.
Me gusta mucho el dinamismo de la mina, que no esperan nada. No te van a dar un capítulo relleno hablando boludeces. Es ella diciendo, yo sé que quién sos vos, va y le aprieta a... Ay, se me fue el nombre.
A Looking Glass.
Va y lo aprieta a Looking Glass, va y la aprieta a Amanda. Hermoso, eso me pareció increíble.
Después tiene... después de cruzarse con Red y Looking Glass, de la mina chapeando adelante de todos... directamente es el primer cruce que tiene con... No, antes del primer cruce que tiene con Ángela, que es en el funeral.
Sí.
Vemos la escena de su mega consolador azul.
Sí, qué carajo. Bueno, nada, siendo Watchmen, HBO siendo grasa. Como, ok. Y va y se coge al pibe, como... Bueno.
Sí, no entendí esa escena.
No.
Pues encima vos decís, bueno, el portafolio tiene algo.
Que sí, encima yo flasheé Tercer Acto. Fue como, chicos, crossover con Batman. ¿Qué pasó? Cuando la vi con el brillo azul en la cara, dije, ¿qué es esto? Sí, un Tercer Acto medio raro.
Está bien. Iba a preguntar por qué azul. Sí, obviamente por Manhattan. Pero ¿por qué azul? Sacando la respuesta por qué es Manhattan.
No sé.
Encima creo que es de esas cosas que no van a tener explicaciones, ¿eh?
Puede ser, sí, me pareció como... Bueno, es un poco lo que decía antes, que hay cosas que me parecen re grasas. Mismo cuando Ángela están investigando el agujero que hicieron en el piso, los de la caballería, qué sé yo, que deja los anteojos en el piso solamente para hacer un plano de la carita de Laurel recortada por los anteojos. O sea, esos anteojos quedaron ahí,
ay,
chicos.
Me gustó mucho ese plano.
Sí, re lindo, pero re injustificado. ¿Qué es esto? Breaking Bad, que ponemos planos lindos y nada más. Chicos, miren Sherlock, gran serie, los planos están justificados. De repente no hace falta un DF caprichoso, sino que, nada, gente que sabe hacer las cosas. Aprendan a escribir un guión en donde se justifique eso.
El plano es muy lindo.
Sí, y no hago nada con planos lindos. Yo necesito un guión lindo, una serie linda. La verdad que para planos lindos me miro un videoclip.
No comparto la idea. Igual entre... ¿Cómo se llama? El plano ese, pasaron cosas antes.
Sí.
Bueno, el primer cruce que tiene Laurel con Ángela, que Bail medio que le da a entender de yo sé de vos, y la otra queda descolocada.
Sí, primero se hace la boluda.
Sí. Después tenemos para mí la genial escena del funeral con el miembro de la séptima caballería.
Sí. En el montaje del funeral hay un cierto homenaje al funeral del comediante. Hay un par de planos repetidos. Nada, me pareció sutil, bonito.
Me gustó la acción, me gustó que hagan volar el cuerpo.
¡Hermoso! ¡Hermoso! Tipo, tripas explotadas, me pareció increíble.
Que Laurel diga, pensé que estaba mintiendo, ¿no? Y se lo ata el corazón de verdad.
Señora, casi todo matan bien a todos los policías, pero bueno, ok.
Bueno, acá vemos la escena, la frase que ya vimos en el tráiler, de que ella no ve diferencia entre un policía enmascarado y un vigilante.
Sí.
Y un dato de color. Ay, la frase que Reca no,
que Reca no le gusta.
Sí, ponemos un pip.
Pip.
¿Cómo se llama? Cuando hablamos de Ozymandias nos olvidamos de mencionar que estaba efectivamente el plano de él atravesando por al lado de la
Black
bandera
Freighter.
Del Black Freighter.
Bueno, el hotel donde se está hospedando Lori se llama Black Freighter. Nada. Dato de color. Sí. Cuando vi el plano ese de Ozymandias corriendo, corriendo, no, andando a caballo y que pasa por la bandera, me acordé de vos.
Bueno, ay, qué lindo. Bueno, yo anoté acá y lo googleé 406, que es la habitación donde está Laurel al principio.
Sí.
No significa, no encontré ninguna referencia. Raro, porque siempre en esos números se esconden algo. En Watchmen, la habitación del comediante era 300 porque Zack Snyder había hecho 300, por ejemplo. Pensé que 406 iba a significar algo, pero la googleada que hice no me dio información al respecto.
No, hablando de referencias medio pedorras, el título del capítulo... se me fue el nombre.
Lo tengo, lo iba a dejar para el final porque me parece que un poquito tiene que ver con lo que pasa en la última escena. ¿No te parece que viene por ese lado?
Bueno, sí. No lo dije por ese lado, sino que Space Junk es un tema de Devo, que es la banda que está escuchando Lori al principio. Nada. Esa era mi referencia a pedorra.
Ah, sí, se llama Muerta por Basura Espacial.
Ajá.
Que es un poco lo que casi le pasa a Laura en el final del capítulo. Pero bueno, pará. Tenemos lo del funeral, toda la escena. La segunda escena donde efectivamente Laura se cruza con
Amanda,
Ángel y le dice...
Cualquiera.
Ya habías dicho Amanda y yo dije, ¿quién es Amanda? Me quedé pensando, no, es Ángela. Cuando dijo Amanda hace como 20 minutos se refería a Ángela.
Perdón, fe de ratas. Laura es Lori y Amanda es Ángela.
Estamos bien, ¿eh? Pará. Ahí sí tenemos la escena que vos dijiste vos, donde está Ángela investigando, Laura le hace referencia al padre, tiene este cruce de qué está escondiendo Jude.
Sí.
Y bla, 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 bla. Ya sabemos por el avance, no sé si lo viste.
Lo vi.
De que Ángela eventualmente le va a contar a Looking Glass y van a esconder esa bata del Ku Klux Klan.
Sí. Bueno, que de hecho es lo que sospecha Lori.
Sí.
Ella dice como que cuando un policía aparece asesinado, todos piensan que es el bueno y todos los que lo defienden piensan que son los buenos y capaz no. Me gusta mucho esa interpelación que hace Lori. De hecho, la escena en la que ella entra a esta especie de centro clandestino, en donde todo el mundo está normalizando lo que está pasando y es brutal, me pareció increíble. Esa interpelación a las fuerzas policiales me sigue pareciendo el punto fuerte de esta serie.
Un saludo a la gente que nos escucha, porque después del primer capítulo me crucé con amigos que lo han escuchado y me han comentado de que ellos les llamó la atención que en el primer capítulo... Te presentaran a la policía como los buenos.
Sí.
En el primer capítulo, si bien nosotros ya teníamos más información por el tráiler y sabíamos que no iba a ser así, es verdad que en el primer tráiler están como demasiado... hay un punto de vista de la situación donde de alguna manera son los buenos. Ya creo que para el tercer capítulo nos dimos cuenta que eso es un punto de vista y hay otros puntos de vista. De hecho, no mencionamos algo que tengo acá anotado, que es cuando Laurel atrapa al vigilante activo. Hay gente afuera que está en contra de esa situación.
Sí.
No creo que sea algo que se vaya a explorar mucho más.
A mí también me llamó la atención.
Gusta.
Fue como, bueno, hay varios puntos de vista.
Exacto, eso es. Y es algo interesante de la serie, porque ya para un tercer capítulo te mostró distintos puntos de vista de la historia.
Sí.
Porque el primero, de alguna manera, sí, los policías estaban vistos de una manera heroica, aunque llevan máscara.
Sí, yo creo que va en cuanto a la construcción del conflicto. Te los muestran primero para que vos empatices. En primer lugar, si bien bueno va a depender mucho de la postura política de cada uno, en general, todas las series y en general, en la vida cotidiana, se considera al policía como al bueno. Sí, para mí está planteado por ese lado. Después tenés, bueno, policías corruptos, qué sé yo, o la postura política de cada uno. Pero yo siempre. Pero para mí lo plantean por ese lado, desde lo empático, que en realidad me parece que tiene que ver con esa amplitud también, que hay varios puntos de vista y hay varios tipos de policías y hay varios tipos de vigilantes y hay varios tipos de agentes del FBI. Es como todos humanos, chicos. Por eso al final del capítulo, en un momento cuando Lori dice ¿y a quién carajo le importa qué? Y me pareció re sincero y me pareció increíble. Es como un poco esa postura nihilista que tiene Manhattan de que nada importa.
Un cuerpo vivo y un cuerpo muerto tienen la misma cantidad de átomos.
Bellísimo, sí.
Bueno, después del segundo encuentro con Laurel con Ángela, donde ya un poquito lo analizamos, la charla del padre, uh-huh, el Ku Klux Klan, bla, 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 tenemos la escena final donde de alguna manera la historia empalma con el presente, podemos decir, o sí, la historia que estuvimos viendo de Laurel en Tulsa empalma con el presente, que es ella contándole esta historia, este chiste a
Manhattan.
A Manhattan, enviándole, suponemos, un mensaje en realidad, sí. Y con una respuesta de... ¿La respuesta es de Manhattan? ¿O es del abuelo de Ángela?
En el capítulo anterior habíamos teorizado que esa máquina capaz la manejaba Night Owl. Claramente es una aliada del abuelo. Así que... pero sí, no, me dio esa misma sensación. ¿Es Manhattan? ¿Tiene algo que ver con Ozymandias? Claro. Me descolocó completamente.
Podríamos pensarlo por un lado de que es como el ladrillo que ella menciona cayendo. Sí. Es una primera interpretación. Pero después hay una luz que tranquilamente podría ser de una nave.
Sí.
Entonces, ¿qué onda? ¿Dónde estamos parados? Yo no terminé de entender cuál de las dos interpretaciones es la correcta. Porque si bien uno puede tener varias interpretaciones en las obras, hay veces donde hay una respuesta correcta más allá de tu interpretación.
Sí, exacto. Creo que a mí me dio la impresión de que hacía cierta referencia a Marte. Marte, los días que se puede ver desde el cielo, es un punto rojo, un poco más grande que las estrellas. Y acá se veía un punto rojo / anaranjado más grande que las estrellas. Entonces fue como, tipo, ¿es actual Marte? No entiendo si es un efecto pedorro o es una nave o me están queriendo decir algo, como que a veces me cuesta un poco discernir si es un mensaje subliminal o no.
Quiero aclarar de que este es el capítulo más largo que grabamos, porque sí, me parece que es el capítulo que tiene más cosas para charlar y más cosas para debatir, y por eso también me gustó tanto, por sí, la cantidad de información y la manera en la que está dada esa información. Dosificada, exactamente. Por eso también me gustó el capítulo, por la manera en la que dosifican la información y la cantidad de información que te dieron, tanto para los que venimos de Watchmen, el cómic y la película, como para el espectador nuevo.
Uh-huh. Entonces, sí, a mí me pasó que se me pasó a las chapas, que no me había pasado con capítulos anteriores, que capaz me aburrieron un toque más, pero en este pasan, es cierto, tantas cosas y hay tanto movimiento de los personajes que fue como wow.
Yo no tengo nada más para decir, creo que un capítulo de 40 minutos, va a ser un poquito menos cuando cortes los silencios, es la explicación a la respuesta de qué me había parecido el capítulo, todo uh-huh, esto. Todo esto tenía para charlar. Curioso que es el capítulo que más hablamos y en el que menos anotaciones hice.
Sí, es re cortito. Bueno, yo hago anotaciones en un blog de notas.
Yo uso un cuaderno de facultad.
Sí, I know. pero sí, re cortito. De hecho, hay un montón de anotaciones que son referencias. O sea, ni siquiera es, anotaciones como me ha pasado en otro capítulo. De, bueno, tengo que buscar esto, tengo que buscar lo otro. Es como más, me pareció mucho más corto también.
En el primero ocupé más de una hoja, el segundo una hoja entera. Y acá es 3/4 de hoja.
Sí.
Me llamó la atención. Eso también. No sé por qué, no sé qué significa. Capaz no significa absolutamente nada y ya estamos divagando y es hora de cerrar.
Muy probable, muy probable. No, creo que tiene que ver también con que están cerrando algunas cuestiones o asentándose cosas que capaz no vale la pena anotar porque ya las habíamos planteado en capítulos anteriores.
Sí, o capaz también mi manera de anotar, porque estoy viendo que yo puse Laurel versus Looking Glass, Laurel versus Ángela.
Claro.
Y toda la información era más para charlarla de todo lo que pasaba en la escena, porque la escena era personas hablando, pero llevadero, donde... Hay veces que te dicen, no pasó nada, y es gente hablando. Y en el diálogo también hay acción. Entonces, viene también por ese lado. Y en conclusiones, a mí la serie me viene gustando. Creo que es mi capítulo favorito hasta el momento. Son tres. Pero después del primero, viene este y después el primero. Y el segundo está bien. Pero
sí.
Hasta ahora viene con promedio positivo por mi lado.
A mí creo que me gustó más el primero. Después este y después el segundo, sí. El segundo es el más flojo hasta ahora.
Igual me gustaría que a vos te guste un poco menos cada capítulo, porque así más pique y debate.
Ah, sí, sería hermoso.
Primero...
Bueno, re puede pasar, ¿eh? Ojo. Igual también puede pasar, spoiler alert, a veces me pasa que de repente de un capítulo a otro me vuela la peluca la serie y soy la fan número uno. Nada.
Porque pude escuchar el primer capítulo de la serie y estamos tirándonos flores de ¡ay, qué! ¿Cómo nos gustó esto? ¿Cómo nos gustó esto? Me gusta más cuando hay pica.
Sí, es que además me parece mucho más interesante. Ah, algo que no mencionamos. Lady Trieu, que vimos que va a aparecer en el avance en el nuevo capítulo. Es la que le compró la empresa a Adrian cuando muere
sí, no
o antes de morir. Por lo que estuve googleando, es una referencia a una guerrera vietnamita. Nada, es como una especie de Juana de Arco, o se la conoció así en la historia. No me llamó muchísimo la atención, más que la actriz aplica con el physique du rôle. Nada. Hashtag
es
racismo.
Es que es la que está vestida de blanco,
sí.
¿Puede ser? El avance, perfecto. Para el que no haya leído Watchmen, en Vietnam es una pieza fundamental en general, porque Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam por intervención de Manhattan y demás. Coméntenos, por favor, si no leyeron Watchmen y si no lo vieron, por favor, porque nos interesa mucho su opinión.
Sí, honestamente necesito a alguien que no haya leído y no haya visto la peli, que esté mirando la serie y quiero saber qué opina.
Bueno, hasta la semana que viene, señorita Reca.
Hasta la semana que viene. Nos estamos oyendo en el próximo capítulo, entonces, de After Watchmen.